Un café con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana.
Estamos en Radio Voz, muy buenos días, son las 9 de la mañana y arrancamos programa hasta las 12 en punto, a golpe de viernes, a golpe de 26 de abril y de Aguas Mil, que tenemos para los próximos 3 días. Bueno, el domingo a lo mejor hay suerte y depende de dónde nos escuchen ustedes, pues pueden pasear sin paraguas, pero eso nos lo contarán desde Meteo Galicia. Mientras tanto, les vamos contando pues algo muy curioso, ya seguro que donde estén también ven cierto flujo turístico, ¿verdad? Bueno, pues en Santiago de Compostela, por ejemplo, se mide a través de los teléfonos móviles, de los turistas. Es un dispositivo que se está pues instalando, está en fase de pruebas, pero es realmente importante porque son señales que se recogen del teléfono móvil, son medidores, nunca se recogen datos personales y es una herramienta que va a poner en marcha el concello para medir esos flujos turísticos que se registran en la ciudad. Es una tecnología que mide los niveles de ocupación de los distintos espacios por medio de la contabilidad de los teléfonos móviles. En ningún caso, dicen, se recoge, repetimos, nada de carácter personal. Sí ubicaciones elegidas, sí la circulación de turistas y visitantes y también, pues no solo en el casco histórico, sino también en la zona nueva. Se sabe, por ejemplo, ya de toda la vida, que la Plaza de Abastos es el segundo lugar más visitado, el primero es la Catedral. Se sabe que la Rúa do Vilar es el punto de alta densidad turística. Se sabe también, pues, que el Obradoiro es la zona cero del turismo en Compostela y la más visitada. Y bueno, así poco a poco se van conociendo cosas muy curiosas que un paseante, un caminante las ve ya directamente, pero para establecer esos datos, esos estudios y esa organización turística, pues no está nada mal conocer a través de esa señal del móvil cómo están los flujos dedicados justamente a conocer el turismo. Bueno, tenemos hasta las 12, como siempre, un poquito de todo. Vamos a hablar así de alguna cosa ya más veraniega que en otras ocasiones, como por ejemplo, pues nos vamos a ir a una playa a disfrutar de todas las instalaciones que tienen que ver con el mar, todo lo que es ocio marino, porque quizá ya a estas alturas empieza a haber también cierto movimiento. Vamos a hablar de todo un poco, porque tendremos en el programa, como es habitual, pues temas de salud, temas dedicados a las tecnologías. Vamos a tener esa sección de el estado de nuestro automóvil, que eso tampoco viene nada mal, y con Carmen Fernández y nuestra sección de ITV vamos a repasar temas interesantes, sobre todo habida cuenta también de la época en la que estamos, que Carmen lo centraliza absolutamente todo. Dice, pues vamos a repartir algo de suerte entre los oyentes. Sí, sí, es un enfoque hacia el cliente. El objeto es garantizar que se cumple la legislación, pero claro, pues velando por la seguridad de todos nosotros. Bueno, con Sonia Rodríguez en la dirección técnica, con Antía Díaz en la redacción, arrancamos este café de la mañana.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Pues aquí estamos, ahora sí que ya le toca un pronóstico un poquito más revoltoso, pero bueno, siempre, nunca chove que no escampara, como dice el refrán. Juan José Taboada, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días. Sí, la verdad, bueno, este mes de abril, de hecho, ha sido, bueno, está ya terminando y ha sido muy curioso, porque hemos tenido un principio y un final casi invernales, y en el medio, pues un tiempo prácticamente de verano, así que realmente vemos que estamos perdiendo las estaciones estas de enganche, la primavera, el otoño, pues casi no existen realmente. Lo hemos visto hasta el día 7-8, pues era una situación invernal, después estuvimos un par de semanas en la playa y ahora volvemos a coger las prendas de abrigo. Espero que nadie haya cambiado el armario, porque la borrasca que llega esta tarde-noche tiene un núcleo bastante frío y nos va a dejar un tiempo pues algo miserable, la verdad, para estar en esta época del año, sobre todo la tarde-noche de hoy, la madrugada y primeras horas de mañana. Ahí la lluvia promete ser bastante generalizada en Galicia, por momentos persistente, incluso podría hasta haber algo de granizo, reaparecerá la nieve en las zonas de montaña por encima de 1.100 o 1.200 metros. Y bueno, en definitiva, pues una, como digo, un periodo tarde-noche de hoy, madrugada y primeras horas del sábado con mal tiempo. Luego ya la cosa pues poquito a poco irá mejorando. La borrasca, tan rápido como llegó, pues se irá moviendo hacia el norte y el sábado ya las lluvias van a seguir en las horas diurnas, pero lo van a hacer de manera intermitente, así que habrá momentos de pausa, y el domingo casi será más la excepción la lluvia que los momentos sin ella, así que bueno, vamos a tener muchos momentos también para poder disfrutar del tiempo seco la jornada del domingo, un poquito abrigados porque las temperaturas sí seguirán siendo algo frías.
Bueno, pues yo creo que ya está dicho casi todo, porque nos queda saber sencillamente hasta dónde van a llegar las máximas, que nos imaginamos, Juan José, que van a ser muy mínimas también, ¿no?
Cortitas, sí, cortitas, 14, 15 quizá, poca oscilación térmica realmente, porque al haber nubes, algo de viento, lluvia, tampoco las mínimas realmente estaban siendo más bajas al principio de la semana que hoy, por ejemplo. Hoy hemos tenido unas mínimas en torno a 10 en la costa, entre 5 y 10 en el interior, pero ahora pues poco se mueven, digamos, ¿no? Con las nubes, esas lluvias que van a llegar por la tarde, pues 14, 15 grados de máxima es lo que podemos esperar. Las mínimas serán un poquito más bajas en la madrugada del domingo, porque ahí ya, como digo, habrá poca lluvia, seguirá el aire frío y bueno, va a ser esa una madrugada algo fría.
Pues así durante los próximos días. ¿Se vislumbra ya para la entrada de mayo algo un poco más soleado?
Parece que sí. De hecho, bueno, el lunes tendríamos ahí una pequeña pausa. Lo que pasa que parece que llega otra borrasca para el martes. El miércoles, que es el día festivo, pues se quedaría ahí comprometido con chubascos. Y bueno, parece que sí, a partir del jueves, empezando ya el mes de mayo, podríamos volver a vivir algún anticiclón. Y bueno, ya en esta época del año, pues lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Cuando llegan anticiclones, pues el tiempo se pone realmente soleado y las temperaturas se pueden subir con bastante alegría.
Muy bien, pues nos queda desearte un estupendo fin de semana.
Muy bien, pues venga, y alegría. Hasta luego.
Totalmente. Pase lo que pase, aquí estaremos, claro que sí, pues procurando eso con alegría. 9:08, hay más todavía.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz, alegría de vivir.
Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me cogiste de la mano. Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me preguntaste el nombre, me subiste a caballo. Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo, y me di cuenta enseguida que...
Pues sí, es una manera, desde luego, alegre de arrancar este tiempo del recuerdo, aunque ya no lo está pasando demasiado bien. María del Monte Tejado Algaba nacía un 26 de abril de 1962, claro, conocida artísticamente como María del Monte, y se le dan muy bien las sevillanas y la canción española, pero también pues hizo sus pinitos como presentadora de programas de radio y también en televisión. De hecho, fíjense ustedes, con el tiempo se ganó el título de reina una de las sevillanas e incluso por uno de los discos que tiene con este nombre. Pues además de su actividad artística, también se le puede interpretar como cantante de boleros, de rancheras. Es una de las presentadoras que debutó además con El Compás de la Copla, que está más pegada también a este género musical. Bueno, es María del Monte y nos acordamos de ella, como no, y nos acordamos de otras cosas. Es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y también se habla de Chernóbil, como no, porque es el Día Internacional en recuerdo de lo que ocurría en aquel momento con Chernóbil. Hay más bandas sonoras, como tenemos hoy tanto, Sonia, pues vamos a ir desde luego poco a poco y paso a paso. Y claro, es un día en el que de nuevo sale Bruce Springsteen, entre otras cosas porque era 26 de abril del 2005 cuando este cantante, productor, letrista y desde luego rey de absolutamente varios estilos, pues publica la canción que empieza a sonar de fondo y con El Jefe, que es ampliamente conocido por todos ustedes. Ya no nos paramos en detalles de su vida, lo único que vamos a hacer es disfrutar de esta pieza musical que veía en la luz, lo dicho, tal día como hoy, un 26 de abril.
We're a long, long way from home, but home's a long, long way from us. You feel a dirty wind blowing, devil's in dust. I got God on my side, I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing, turn your heart black, you can trust. It'll take your God-filled soul, fill it with devil's and dust. Well, I dreamed of you last night, a field of blood and stone.
Siempre es estupendo escuchar a Bruce, por supuesto que sí, como a otros muchísimos que tenemos hoy, como decíamos, pues en una especie de selección que hacemos para ustedes, como el siguiente que va a sonar y que hoy también pues celebra su cumpleaños. Nacía el 26 de julio de 1949. También su tarjeta de presentación pues debe de ser muy larga, porque multiinstrumentista, productor cinematográfico, compositor, músico, pues eso, nacía 26 de julio, como decíamos, de 1949, Roger Taylor, pues ya desde muy pequeñito empezó a coquetear con la música, empezó a ser vocalista de algunos grupos, hasta que llegó a ser pues uno de los 100 mejores bateristas de la historia, o por lo menos así se le reconoce también en su currículum. Así que, como estamos hablando de él, pues vamos a recordar también a su grupo, Duran Duran. Pues también vamos a acordarnos hoy de alguien que fallecía, Sidney O'Connor, y que aparece hoy en los recuerdos, entre otras cosas, porque fíjense ustedes, era pues un 26 de abril de 1999 y sale en portada de la prensa la cantante irlandesa como convirtiéndose en la primera mujer sacerdote de la Iglesia Latino-Redentina disidente de la Católica, bajo el nombre de la Madre Bernadette Mary. Toma los hábitos en Lourdes y un año después publica un álbum musical y a partir de ahí pues quizá empieza un poquito el declive de la propia Sidney. Y recordamos también que hoy está de cumpleaños Imanol Arias, nacida en 1956, alcanza el éxito con su papel de Eleuterio Sánchez en Lute, Camina o Revienta, además de su personaje de Antonio Alcántara, que formó parte también de su vida. Bueno, pues La flor de mi secreto, Laberinto de pasiones, y además también en su tarjeta aparece como realizador y como director de cine. O sea que pues no está nada mal para recibir y para mojarnos un poco hoy con lo que va a ocurrir este fin de semana a pesar de la lluvia en el mar.
With you beside me, I am standing strong. One truth, two hearts. You took my life and made it beautiful. So you dare to let me shine, even walk a step behind. Willingly, you give yourself to me. Knowing who I was born to be, only you know how to hear me through the silence.
Quizá esta tranquilidad es la que necesita Ignacio Sánchez Otaegui. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Eva.
Porque imagino que navegar con este estilo de música es una maravilla, ¿no?
Una delicia, sí, sí. Como sobre todo para días más bien calmados, ¿no? No con días de temporal. Bueno, la verdad es que ya sí.
Totalmente. Bueno, con agua, con un fin de semana así un poco desapacible, y se presentaba justamente no hace mucho, hace pocos días, el día 22, pues una nueva cita, una ya, ¿dónde va, la 46, regata de primavera, y como comodoro además del Monterreal Club de Yates, me imagino que pendiente siempre, claro, no queda otra del pronóstico del tiempo, ¿no?
Sí, 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 empezamos con los partes meteorológicos, sobre todo de viento. Digamos que la lluvia, las olas, también el mar, nos influye claramente, pero el viento es lo fundamental. De hecho, este fin de semana viene un poquito revuelto. Últimamente la lectura, el parte, pues da un poquito menos de un temporal que se anunciaba hace 5 o 6 días, pero bueno, como vemos, el tiempo ha cambiado un poco.
Pero bueno, aún así se mantiene todo en marcha, todo listo, y además es un trofeo que tiene ya muchísima tradición por lo que vemos, ¿no? Muchos años.
Sí, el trofeo de primavera, efectivamente ese es el nombre de origen, pero lleva ya más de 20 años con nosotros en Repsol como patrocinador de este evento, que es el primer gran evento, la primera regata grande del club del año. Y es una cita fija ya del calendario desde, como bien dices, 46 años y bueno, ya está muy muy consolidada. Son 3 días, empezamos hoy con la clase J80 y mañana pasamos con un recorrido costero hasta San Xenxo. Ida el sábado, vuelta el domingo. Buena participación y bueno, esperamos que buenos resultados de deportivos y de convocatoria social, que también cuentan esto, ¿no?
Claro que sí, 3 días, 26, 27 y 28, justo ya para cerrar abril, después de haber tenido fines de semana maravillosos, pero bueno, también es verdad que para un trofeo y además a vela se agradece más el viento que la calma, ¿eh?
Sí, sí, sin duda, nosotros queremos viento, o sea, a veces es un poco más incómodo para el que quiere disfrutar de la playa, pero nosotros queremos viendo dentro de unos límites. A veces este invierno nos ha tocado algunos días verdaderamente duros, de temporales. Entraban los fines de semana, además, casualmente, ¿no? Tuvimos varios así y lidiamos contra el mal tiempo. Bueno, este fin de semana será un poquito lluvioso, pero bueno, yo creo que podrá desarrollarse adecuadamente. Espero que vaya todo bien, claro.
Bueno, ¿y qué forma física hay que tener para participar en esos 3 días ahí peleando contra los elementos? ¿Cómo te preparas, Ignacio?
Bueno, a ver, realmente hay que tener un mínimo de forma física, un mínimo. Tampoco es muy, muy exigente. Más exigentes son las regatas en recorridos, digamos, de circuito, que hay que hacer maniobras continuas. Las regatas que son, las llamamos nosotros en línea, que van de un punto a otro, son un poco menos. Hay que tener cierta forma física, no se requiere tampoco una forma, pues bueno, depende también un poco del puesto dentro del barco. Los que están en la proa del barco tienen que estar un poquito mejor, que tienen que hacer más movimiento de velas, izada de velas, bueno, tienen que hacer un poquito más de fuerza, sí, es así.
Me imagino que seguisteis el proyecto Astrolabio, ¿verdad? Porque, claro, pillaba muy de cerca a todos los aficionados a este mundo. ¿Y qué récord se batió llegando a destino con instrumentos pues de la Edad Media? ¿Y qué fin triste, verdad?
Sí, fue algo muy, muy lamentable, muy triste, muy duro. Aunque, bueno, realmente alguien con tanta pasión por el mar, quizá ese momento pues ocurrió en el sitio, no en el momento, claro, pero sí en el sitio a lo mejor adecuado para alguien tan apasionado como fue, haciendo lo que quería de alguna manera. Pero bueno, fue todo muy triste y muy, muy lamentable, sí, sí, efectivamente.
Por eso le recordamos, y claro, en ese ambiente vuestro muchísimo más, me imagino. Bueno, 3 días ahí de pelea, de un trofeo además, como decíamos, pues ya consolidado. No sé, Ignacio, ¿cuántos años llevas ya participando? Está en marcha desde hace 46, tantos no creo, pero supongo que no. Todo eso, desde las fotos en blanco y negro hasta la actualidad, habrán pasado cantidad de anécdotas, se habrá incrementado considerablemente la participación y supongo que mucho que contar, ¿no?, en la historia del propio trofeo.
Sí, ese trofeo tiene pues muchas anécdotas, muchas cuestiones. Nosotros hemos tenido en origen pues diferentes sponsors, la Bombayín, General Óptica, tuvo diferentes nombres hasta que resolví, ¿no?, y se quedó. Tradicionalmente pues bueno, navegábamos hasta San Xenxo, hemos retomado este año después de 7 años que íbamos a Combarro, a veces cambiamos un poquito para aplicar alguna variante, ¿no?, respecto a otros años. Yo particularmente creo que llevo 30 años haciéndola, más o menos, y aquí, como yo, muchos que llevan más años todavía que yo, algunos desde hace 46, pues yo creo que algunos sí, que hace 46 años ha participado, tengo alguno en mente. Pero bueno, se suele repetir. Este año tenemos una participación buena de unos 50, tenemos 50 o 51 barcos, y bueno, es la primera temporada, la gente está calentando motores y bueno, es el inicio, siempre más o menos es el inicio de las regatas costeras en Galicia, con cierto peso, ¿no?
Justamente era lo que iba a preguntar, si abre un poco ya la época estival, ¿no?, más pura y dura.
Sí, esa es la primera. Luego pues tenemos otra que también es grande para nosotros, que es la trofeo Conde Gondomar en julio, y luego la de más relevancia por su trascendencia nacional e incluso internacional es la regata Príncipe de Asturias, que cierra las grandes regatas. Por el medio tenemos un campeonato gallego, tenemos otras, pero bueno, estas son, digamos, las que llevan ya con nosotros pues muchos años, sí.
Uh-huh. Bueno, pues nada, que arranca hoy, que es un día desde luego de mucho movimiento y preparativos. Estaremos atentas a ver cómo va este fin de semana. Muchas gracias por compartir este tiempo y algún que otro recuerdo que la ocasión lo requiere. Y hasta la próxima, Ignacio. Feliz fin de semana.
Hasta cuando quieras, Eva, igualmente.
Estamos en Radio Voz preparando muchas cosas porque efectivamente llega el fin de semana, un fin de semana que va a ser intenso en lo político al menos, y luego ya pues abrimos el lunes con la Semana Internacional de la Danza, que tampoco está nada mal, pero todavía tenemos mucha mañana y enseguida vamos a seguir un poco, decíamos, con esos temas ya cuasi veraniegos, porque vamos a hablar de atracciones y actividades en la playa con Daniel Rocha y con su invitado. Dicho, nos vamos con esa revolución de los graneles, con Daniel Rocha y con todo lo que supone pues una empresa de ocio, vamos a decir, playero o costero. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ti? Bueno, deseando ir a disfrutar de todo lo que nos contarás ahora mismo, ¿eh?
Efectivamente. Hoxe imos falar cunha persoa que viviu moito, ten moito por diante porque non lle para a cabeciña e ten moito que ofrecer. Imos falar, non sei se xa o temos por aquí, se xa o podemos saudar. Hola, José, sí. Bo día.
Sí, hola, bos días, Dani. Que tal?
Bos días.
Bos días, pues, bendito.
José, ten moito que ofrecer porque imos acabar rápido, non podo contar todo o que é. Entón, resumindo, José foi veterinario, José é inventor, José é empresario, ten un emprendedor, ten un karting que parte do que imos falar agora. José fixo o París-Dakar varias veces, 6 veces, se non me equivoco. José, como ves, é un parto ben aproveitado.
Había que cumplir.
É un parto ben aproveitado e por eso eu quería traelo aquí para que nos contara a nós e a toda a audiencia un pouquiño de que vai todo isto. Entón, imos organizarnos un pouquiño. José, contanos, fainos así unhas pinceladas de como un veterinario acaba no París-Dakar e montando un negocio en Major, na área de Sanxenxo.
Bueno, o primeiro é ese carácter inquieto que me caracteriza, emprendedor, sobre todo unha pasión tremenda por o mundo do motor desde moi pequeno, non? Desde neno.
No son, eu carne familia, de conducir sacado a primeira, supoño, non?
Sí, a primeira, además, en 4 días, me parece, ou 5. O sea, en casa non se creían que se ha sacado carne de conducir, porque foi todo por libre.
Alguén facía práctica sin ter o carne de conducir previamente, por parece
supuesto,
a mí,
¿eh? Sí, por supuesto. Nas canteiras do meu país, corría eu co coche, facía por ali os meus pequenos rallies, non? Dentro dun recinto cerrado, xa con 13, 14 anos. Sí, eso levaba na sangre, xa. A máis veño dunha familia de 8 irmáns, ali non había os caprichos e eso non era posible. Entonces, cando acabei a carreira de veterinario, o primeiro que fixen foi comprar un coche para correr, no, cos primeiros cartos que ganei. E despois xa comprei unha moto, empecé a facer rutas de ride, quise facer o Dakar en moto, non foi posible. E despois, anos despois, foi cando conseguín, xa tiño o circuito aberto desde o ano 90, pois sí que conseguín facer 6 Dakares, sí.
Además, ti facías o París-Dakar o París-Dakar, o que empezaba en París e acababa en Dakar, porque sabemos que logo eso foi, pasou para Sudamérica, agora anda por Arabia Saudí.
Efectivamente, o sea, eu fixen o último Dakar que se fixo en África, que foi no 2007. Despois, o ano seguinte, 2008, foi a cancelación do Dakar en Lisboa. Estábamos aí presentes para salir, pero bueno, amenazas a la vista, fixo imposible emprender a prova, porque se tuvo que anular por primeira vez na historia do Dakar. E se fixo un Dakar alternativo, que era o Dakar Series, que se fixo Hungría-Rumanía e Paris Rally-Portugal. Esas dúas provas, participei nelas e tal, despois se fixo o primeiro en Argentina e Chile, despois apoio Argentina, Chile, Perú e tal. En total foron seis Dakares.
Como é facer un Paris Dakar? Cantas veces se arrepinte un cando está por ali de decir, joder, por que non estaría unha casa? Porque ademais, si mal non lembro, saese en fin de ano, a noite de fin de ano.
Sí, bueno, despois xa salía en Reyes, o sea, foi cambiando de fechas de salida, pero sí, despois ao final xa nos deixaban pasar o fin de ano en casa e se viaxaba a principios de ano, sí.
Pero bueno, ¿cantas veces te arrepentiches? ¿Cantas veces se arrepinte un de media durante a prova?
Eu que me arrepentiría sería de non volver a participar, non? O sea, eu non me
arrepentí. Ten que ser moi duro.
É moi duro, sí. A ver, realmente, o Dakar non se pode subestimar, porque un cree que pode con todo, pero o Dakar é tremendamente demoledor coas máquinas, coa mente das persoas e coa parte física das persoas tamén. O sea, digamos que o Dakar é unha prova moi intensiva de te pon a prova esas tres aspectos, non tanto a parte mental como a parte física como a propia máquina que a que te ten que levar a meta, non, ao final.
Hai unha cousa que, bueno, curiosa, que é que justamente estás no punto do mapa que parece que é dos máis felices de España. Entón, quería preguntar si eso tamén contribúe, por supuesto, e si xa se pode decir que hai moitísimo movimento pues, na entidade que levas adiante, non? Se nota que empeza pues, esa alegría de disfrutar de verán, de pasar con esos días maravillosos que tivemos, non?
Claro, a ver, o corazón de Rías Baixas, aquí San Senso, non? Que está, que ten un microclima, que temos as mesmas horas de solo ano que ten, por exemplo, a Costa Brava, o sea, temos un clima máis mediterráneo que continental, non? Que caracteriza o norte de España, resto de Galicia, etcétera, non? Nos temos a suerte de gozar dun clima privilexiado, e ademais nun entorno único, con uns paisaxes excepcionais, con as rías e unhas playas increíbles, entonces todo isto lógicamente axuda a levar as cousas moito mellor. A calidade de vida nesta parte de España, sin duda, é envidiable. O sea, non, eu levo aquí vivindo, pois eso, eu son lucense de nacimiento, fixen a carreira despois en León e Madrid, que todavía non existía a posibilidade de estudiar a carreira en Lugo, porque non estaba operativa a facultade, entonces estudiei fora de Galicia, pero cando voltei a Galicia, exercín 4 anos a profesión na provincia de Lugo, e despois a Mediñen con 29 anos a Rías Baixas a emprender, digamos, o proxecto que é París-Dakar Transenso, que se conoce coa marca de Racing Dakar, e agora tamén abrín un proxecto o parque de aventura máis grande de Galicia que se chama Aventura Dakar, que ten un montón de actividades.
De esto, perdón que te interrumpa, queríamos falar, pero íbamos ir por sí. O principio, íbamos conectar os coches, con eses coches grandes, potentes, cos que ti tantos outros cruzaban, África ou Sudamérica, no París-Dakar, como dixemos, eso, traes incluso ese nome de Dakar para o teu negocio, que empezou, entendo, como unha pista de karting especial, porque eu estive en ali, dou fe do clima, mentres vexo chover aquí na Coruña. Empezou como eso, unha pista moi, moi, moi bonita, moi, moi divertida, para un circuito de karts. Que ademais ofrece a posibilidade, eu por exemplo, Eva, fai un ano, levaba o meu fillo que tiña 3 anos no asento do lado, porque ten incluso cars para pais e fillos, ten cars para grupos. Contanos un pouco que ten de especial este circuito.
Bueno, o circuito París-Dakar de San Senso, o Racing Dakar de San Senso, é un referente no mundo do karting. Primeiro porque bueno, ten unha situación privilexiada, como no estar pegado á playa de Major, non? Que é unha playa espectacular, e ter un lago, ademais unha lagoa con con 24.000 e pico metros cuadrados de lámina de auga, pues en un entorno único. Pero que o fai tamén moi especial e que eu inventei unha barrera protectora que se chama Protescarting, que esta barrera protectora que deu a volta ao mundo, solo entre Alaska e Hawái, para que teñades unha idea, non? Se venderon máis de 150 proxectos para circuitos que agora mesmo pues pode estar a barrera, pues está a barrera presente en circuitos en Nova York, en Miami, en California, en varios estados.
Entón, unha barreira por si se sae o kart.
É unha barreira protectora de polietileno, é unha barreira, é a primeira barreira protectora do mundo que se fixo continua, se termosoldaba, todo eran con unha peza especial de polietileno. Bueno, empezou sendo uns tubos que despois desarrollei e desembocou nunha barreira única no mundo que se chama Protescarting. Esta barreira, pois a verdade é que foi o, digamos, a precursora dos proxectos máis espectaculares que hai no mundo do karting, non? Liderado, por exemplo, Carlos Sainz, fixemos nos as proteccións do circuito de Madrid de Carlos Sainz, de Tim Coronel, el que é moi conocido en Holanda, que é un piloto, son dos hermanos que son pilotos, ambos son pues, do nivel de Carlos Sainz en España, etcétera, e outros proxectos que estamos facendo, incluso fixemos un diseño para en Sao Paulo, para o sobrinho de Ayrton Senna, o sea, digamos que a vocación de emprender me levou a desarrollar esta barreira protectora que se chama Protescarting, que deu a volta ao mundo.
Con esa barreira estamos máis seguros, no circuito de kart, pero ademais, Eva, pois se fai moita, moito, moito calor, podemos ir en karts acuáticos.
Claro, ese é outra das grandes novedades, non? O sea, o aquacar, que é outro invento meu, que me costou, a verdade, é que moitos anos, non? O sea, estou desarrollando este produto durante máis de 7 anos, non? E ahora mismo estamos intentando dar o salto para a industrialización do produto, pero é un produto espectacular, porque é un car acuático que leva unha mecánica de, para que entenda o oyente, non, leva unha mecánica de jet ski, non, de moto de auga, pero é un car, o sea, va sentado en vez de ir pues en un sillín de moto con un manillar, va sentado en un asiento de car, elevas un volante donde vai un acelerador, e, bueno, a verdade é que é moito máis estable que unha moto de auga, é moito máis divertido, o sea, é moi divertido, non? E sobre todo moi seguro. O sea, nos podemos meter a persoas con discapacidade, de feito fixemos algún evento con máis de 30 personas que viñan en silla de rodas a montar en aquacar, e fixemos pues, personas de máis de 80 anos podían montar no aquacar, porque non se poden sair de aí, digamos, non? Unha moto sería imposible, inimaginable.
Bueno, pues, curioso porque da a impresión de que facía moita falta isto en Galicia, ¿verdad?
Bueno, obviamente en Galicia todo o que se faga, digamos, para atraer público, o turismo, encher, digamos, un vacío de actividades lúdico-deportivas que son claro, tan necesarias, pois benvidos esas, son actividades que dan moito valor añadido á zona, de que decir, aos hoteles, aos campings, á restauración, claro, o feito de que haxa unha actividade de karting, ademais, sendo un referente en España, incluso fora de España, ¿no? E ademais agora o Parque de Aventura, pues eso obviamente lle dá á zona unhas alternativas de entretenimiento que son moi buscadas por todos os visitantes, lógicamente, de tempo de estancia, ¿no? Hotelera aquí a lo largo de todo o ano, porque ao final...
¿Qué tipo de público vai, José? Perdona.
O público...
Porque esto, a esto que decías o último, esto non é unha actividade que abre pecha no verán, esto está todo o ano. Durante todo o ano, ¿qué tipo de público recibís?
Sí. Nos temos todo tipo de público, a verdade, porque ten un abanico de edades que vai desde os 3 anos, que poden ir acompañados por un adulto, temos desde 3 anos hasta bueno, 70 anos, o sea, non, ou 80 anos, o sea, non hai ningún problema por a edad que un teña, ¿no? Entonces é moi segura, as actividades son moi, moi, moi seguras, ¿no? O circuito está aberto todo o ano, sí, é certo que, lógicamente, durante a semana, en inverno non abre, pero sí que abre os fines de semana. Incluso cando chove, hai xente que ven porque lle gusta máis cando conducir ou pilotar un car enmollado. Porque é unha sensación única, porque lle damos unos trases de auga para que non se mollen e poden participar en mollado, e a verdade que é increíblemente divertido. Tamén é unha técnica de conducción distinta, entón hai xente que lle gusta moito conducir en mollado. Sí que é verdad que, lógicamente, o número de clientes descende moito, pero nos abrimos todo o ano o circuito. E o parque abrimos desde Semana Santa hasta pasar a Festa do Marisco, que se fai no Grove en octubre. Entonces esa é a temporada de traballo, non? Si é certo que os meses máis fuertes son junio, julio, agosto e setembre, pero nos, por exemplo, ahora en maio xa temos autobuses todos os días colexios de Galicia que veñen a disfrutar do parque e do circuito, facer cursos de conducción vial ou para o parque para facer as actividades, e todos os días temos como mínimo un autobús, desde 15 de maio hasta 30 de junio. Entonces eso tamén anima a que amplía un poquinho a temporada de traballo.
Hay que probar, ¿eh? Porque son muy divertidos, ¿no? Si estamos ahí todo el día, podemos
Eva, hacer... Eva, yo doy fe.
Sí, ¿no? Doy fe.
Yo tenía un irmán muy competitivo, o que le molesta mucho verme a espalda, pero la última vez que fuimos tuvo que verme a espalda porque gané yo. Y yo la última vez que fui no estaba, porque ya vimos que tenemos o asfalto, vimos que tenemos auga, falta otra pata, que aquí nos interesa mucho en esta sección, que es la naturaleza. José, abriches aí unha zona, ademais eso, non creo que non ten ningún ano, que é o Parque de Aventuras.
Sí, o Parque de Aventuras é unha aposta, a verdade, que moi fuerte de emprendimiento, porque se trata do Parque de Aventuras máis grande de Galicia. Ocupa, tanto o circuito como o parque, ocupan 100.000 metros cuadrados, falamos de 10 hectáreas, que non é pouco. Entonces, ahora estou montando, por exemplo, un tobogán de auga. Estamos instalando, ayer mismo chegou a piscina de fibra que vai a ir enterrada, pues eso, donde desemboca o tobogán de auga. Temos tamén un canal acuático para aquacars, que poden ir nenos e adultos. O car acuático no canal é máis para paseos. No lago, sin embargo, aquacare para correr de verdad, un circuito flotante que tamén diseñamos nosotros aquí en San Senso. O parque, pues nada, está moi integrado na natureza, o sea, está moi integrado dentro do que é o entorno natural, con unhas vistas espectaculares, as illas de Once e Onza, e tamén, ten arborismo, un bosque de un pinar, ten unha cafetería moi bonita, con bastante capacidade de para facer cumpleanos, para facer eventos, etcétera. Xa fixemos moitos eventos desde que abriu o ano pasado, en julio, que leva menos dun ano aberto o parque. Xa fixemos un montón de eventos e cumpleanos, e a xente se vai encantada. Hai tamén a tirolina máis grande de Galicia, que ten 300 metros largos. Cruza o lago, son dous cables que cruzan o lago completamente, con uns frenos magnéticos que a tirolina máis segura que hai no mundo, sin duda.
Falamos de 300 metros de tirolina, ¿eh?
De largo, sí. Está moi ben. Despois temos tamén unhas bicicletas que van por encima da auga, unhas canoas, temos minigolf, temos un parque infantil, en fin. Hai un circuito de mini jeeps de medio kilómetro que poden ir dúas persoas, pode conducir un neno desde 16 anos, un joven, ¿no?, desde 16 anos. Un circuito tamén moi chulo que tamén lle encanta a xente. O motor ten que estar presente sempre en todo, ¿no?, porque para min a miña vida gira en torno ao mundo do motor. Entonces tamén no parque hai unha representación do motor con estes mini jeeps que son moi moi bonitos, e van con un guía facendo unha ruta, paseando máis ben, non correndo, ¿no?, pero van paseando por medio do autobosque. Está moi moi chulo. E pois hai un tobogán en seco que ten 60 metros de largo en fibra de vidro, que é moi inusual, non se ve en ninguna parte. Eso fixémoslo funcionar aquí con un pouco de know-how que houve que desarrollar, porque non existía esta modalidade de un tobogán de auga que se transforma en tobogán en seco, ¿no? Entonces nos fixemos un desarrollo de unha investigación de que tipo de material sería o que podíamos usar para que resbalara o suficiente para chegar a baixo, etcétera, que fora moi seguro, que fora tal, e conseguimos unha lona especial, moi especial, en una fábrica de velas que hay aquí en San Senso, que gracias
¿Qué a... ¿Qué velocidad se colle en ese tobogán?
Al principio, bastante. Después, cuando estás chegando a baixo, xa vas como reduciendo velocidad e chegas a baixo perfecto. Quer decir, non chegas nin despacio, nin rápido. O sea, chegas no, nunha velocidade que te deixa prácticamente nas colchonetas, digamos, hai unhas bloques, digamos, de espuma tapizados que están abaixo na chegada. Para amortiguar por si acaso golpe, pero que no hay golpe, que en realidad nunca hubo ningún susto ni ningún problema. Se tiran nenos desde 4 o 5 años, se tiran adultos de 70 años o más. Sí. O sea que en fin, nunca pasó absolutamente nada, está garantizada la seguridad. Muy divertido, la verdad. El tobogán este son 60 metros de largo, parece que.
Te imagino, parece que no, José, te imagino cuando no hay ninguém, está todo pechado ahí disfrutando de todo, probando todo, viviendo así, pues esos momentos maravillosos de cando un vuelve a ser neno, ¿no?
Sí, en realidad esto ya no es un negocio para mí, esto no es para nada un negocio. Si tuviera que montar un negocio, desde luego montaría otra cosa más rentable, ¿no? Porque al final esto es una secuencia de invertir cada año un montón de dinero, estás, digamos, en un proceso, una vorágine de inversión que difícilmente, pues lógicamente, la rentabilidad a veces se consigue de otras formas, ¿no? Pero para mí la mayor rentabilidad de este proyecto es que se convirtió en una fuente de vitalidad, de energía, de vida para mí, o sea, un estilo, digamos, de vida, una forma de enfocar a mi vida, que bueno, que lejos de buscar solamente pura y duramente a rentabilidad, como podría hacerse con otro tipo de empresas, aquí o que se busca sobre todo a excelencia no que se fai, que non olvidar nunca que o objetivo de todo o que fago aquí é que cando veña unha persoa a disfrutar das instalacións se vaya encantada. O sea, para mí ese é o maior objetivo, é o que lle transmito ao meu equipo. Nos traballamos 50 e pico personas aquí no Brand. Incluso este ano posiblemente necesitemos máis persoas, o sea, cerca de 60 persoas entre os dous proxectos. Eu sempre lle digo aos meus equipos que o que hai que transmitir a xente pues, todo que, o sea, a alegría de que a xente que ven aquí ten que vir a disfrutar, ¿no? Entonces, sempre tratar de tratar a todo mundo con moita amabilidade, con moita profesionalidade e sobre todo que se vayan contentos, que disfruten de verdad.
Bueno, pues creo que lle falta banda sonora, Dani.
Efectivamente, para que no queira buscar Racing Dakar, Racing Dakar como Racing de Ferrol e como Dakar do Rally, e a isto que eu quería dedicarlle hoxe a canción, alguna canción que tivese que ver con o Dakar, con Senegal, que é onde remata, ainda que pasa por moitos países, e atopei esta maravilla. Son dous rapeiros, fíxate o que traio, dous rapeiros de Mali, son dous rapeiros cegos que producidos por Manu Chao, eles xa digo, non son de Senegal, pero a canción sí é Senegal Fast Food, comida rápida de Senegal, e unha canción que xa que estamos, como nos gusta, non? É unha canción que nos vai deixar moi arriba para ter moita enerxía para este vendres chuvioso. Que eu aquí tamén ando en bici sobre auga, non vayas pensaros.
Claro. Bueno, pues José, moitísimas grazas, que se xa un gran verán.
Un placer a vosotros, Dani e Eva, e nada, un abrazo grande a todos os ointes, decirvos que vos esperamos aquí en San Senso, que os vamos a vertos aquí en Racing Dakar e Aventura Dakar.
Perfecto, pues iremos, claro que sí. Dani, tío, vindeiro vendres máis. Gracias a ambos, es una música.
La grand-mère à l'hôpital d'Antec, tout va bien, cadré. Moi ici, toi là-bas, le visa au consulat, numéro 39. Y attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il au Parasite? Il est minuit à Tokyo, il est
normal, j'ai le reptile. Rio de Janeiro, où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar.
Efectivamente nos da como vida este tema. Son las 9:50. Enseguida escuchamos las noticias, pero ya saben ustedes que tenemos esta ventanita abierta, un montón de cosas que se hacen pues con muchos centros escolares, con muchísimos centros culturales, historias de nuestros emigrantes y de nuestros migrantes, historias de la historia. Pero claro, como esta semana estamos tan pegados a ese 25, a esa revolución, dos crabéis, no dos granéis, pues nos vamos a acercar a una actividad que les recomendamos que lo miren ustedes en este 25 de abril portugués. Bueno, pues tenemos también a un autor de un vídeo sobre lusofonía para AESO, que es muy chula, con mapas. Lo realizó durante el confinamiento. Lo pueden ustedes ver en esa página del Consello da Cultura Galega. Se llama Lusofonía, a relación entre galego e portugués. Bueno, Nel Vidal es quien lleva todo esto a cabo. Tiene banda sonora, como esta canción de Toquiño, pero también en el vídeo pues habrá el propio Nel, que yo creo que para los alumnos que en ese momento pues están en clase puede ser interesante reescucharlo a través de la radio.
Imos falar da lusofonía e da relación entre o galego e o portugués e as súas potencialidades.
Folha qualquer, eu desenho um sol amarelo.
A lusofonía é o conxunto de países que teñen como lingua oficial o portugués. Por lo tanto, a relación, o que imos ver aquí, a relación entre o galego e o portugués e as potencialidades que pode darnos esa relación. Sí? Este tema, o da lusofonía, está nas páxinas 249 e 250 do libro de texto, por si despois queredes anotar aí algunha referencia con respecto a iso. Entón, o que imos ver é a orixe da relación entre o galego e o portugués, as potencialidades que ten esa relación, e imos aprender a ler algún texto desde o portugués. Imos comezar, entón, comeza dedicándolle medio un minutinho a ler este texto. Leo normalmente. Que tal? É un texto sen maior complicación, non? Pero é un texto que está en galego ou un texto que está en portugués? Imos ver unha cousa. Así leu este texto a nosa compañeira Iris, a nova compañeira de Cuarto D, que é originaria do Brasil. E así o poderían ler seguramente tamén Joao de Cuarto A ou Artur e Mateus de Cuarto C. Escoitámola.
Eu escolhi um texto que está ali nessa caixa de texto. Vai no idioma galego ou no de Portugal? E Brasil? Que pensas? Foi feito por nós ou por eles? Pode ser lido como pertence em que idioma? Ou teremos que falar para saber a resposta verdadeira? É preciso aproveitarmos o positivo que nos une.
Pues ahí lo tienen ustedes en el Consejo de la Cultura Galega. Enseguida volvemos con otros contenidos y otras historias. Hablaremos en Radio Voz, como no podía ser de otra manera, pues de lo que tenemos en nuestro entorno. Agenda amplia, que iremos poco a poco y paso a paso desarrollando. Enseguida, como decíamos, noticias, pero ¿qué les parece si pues nos quedamos con esa acuarela de colores en este viernes, con el cielo, pues también con bastantes colores hoy en Galicia?
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando,
abandonando a imensa curva norte e sul. Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Quién me va a entregar?
Vuelve el North Festival, 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto, con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
La Gran Romería del Niño, en Barcelos, Fiesta de las Cruces. Del 30 de abril al 5 de mayo, Barcelos se llena de danzas, cantos, alfombras florales, folclore, verbenas y fuegos. El 1 de mayo se celebra la Batalla de las Flores. El 3 de mayo es el Día Grande, con la procesión mayor hasta el Señor de la Cruz. La Fiesta de las Cruces en Barcelos, una verbena de luz, color y alegría.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajiao. Descubre los deliciosos queixos Cajiao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajiao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos patata Maya 3 kilos más 1 kilo gratis, 2,64 €. Filetes atún claro calvo en aceite de oliva, 250 gramos, 4,75 €. Minifueche snacking campo frío, bolsa 50 gramos, 1 €. Y centollo macho, kilo, 4,75 €.
Gavis, en confianza.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.